Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muchos de ustedes también sintonizándonos vía radiolared.net en el internet, ahí en sus dispositivos digitales, en su teléfono. Gracias por bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Si aún no lo ha hecho, recuerde que puede hacerlo hoy mismo sin costo alguno para usted, yendo a radiolared.net y allí va a ver el link o el dibujito del teléfono y ahí lo puede bajar, o usando también los productos que usted quiera, Apple Store, Google Play, y ahí puede bajarlos también. Pero cualquier pregunta que tenga, comuníquese con nosotros. Estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282. Con nosotros Rubén Santos en los controles, como siempre. Y recuerde que usted se puede conectar con nosotros vía radiolared.net, además de ese número telefónico que le he dado, y puede enviarnos también un texto a ese número telefónico o en Messenger, Facebook, Instagram. De cualquier manera nos va a encontrar en cualquier medio social como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Este es un programa coproducido por Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que nuestro Dios continúa formando. Tenemos 5 congregaciones hasta el presente en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y usted puede visitarnos en cualquiera de esas 5 congregaciones. Y para información acerca de las direcciones, los horarios en cada lugar, vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o búsquenos en el internet como Red Evangélica de Denver o como Iglesia La Red Denver, y ahí inmediatamente va a encontrar información acerca de nosotros. Nuevamente, nuestro teléfono es el 720-325-7282. Recuerde que los días viernes, aquí en su programa Viva Mejor, yo comparto respuestas a preguntas que usted puede enviarme sobre cualquier asunto y podemos tratarlo los días viernes, donde además hablamos de una variedad de temas. Usualmente recomiendo libros para usted y muchas otras cosas. El día jueves, es decir, mañana, seguimos el estudio bíblico de la carta de Primera de Timoteo. Es jueves de estudio bíblico, vamos versículo por versículo. Estamos, creo que mañana ya comenzamos el capítulo 2, si mal no recuerdo. Los días miércoles, como usted ve, vamos a hoy hablar de temas de actualidad. El tema para nosotros hoy tiene que ver con los hábitos digitales, los medios digitales. Es un tema muy, muy actual. Yo creo que desde que comenzaron los medios digitales hace varios años, pero cada vez más, porque también hay más medios digitales y porque también hay más beneficios y también problemas con estos medios. Así que hoy les quiero hablar acerca de eso, basados en una investigación, un artículo que hizo otra persona. Mientras tanto, lo recuerdo también, yendo hacia atrás en nuestra semana, que los días martes usted escucha la conversación del mensaje que yo doy los días lunes. Usted escucha aquí el sermón los días lunes y ese sermón que se graba en vivo cuando estoy dándolo a nuestra iglesia, Iglesia La Red. Así que ahí tiene la semana completa de este programa Viva Mejor. Recuerde que Radio La Red pertenece a Red Evangélica de Denver y nosotros aquí producimos en la iglesia varios programas, diferentes tipos de programas, además de programas que traemos a nivel nacional e internacional. Y estamos 24 horas y también hay algo de música siempre a través de esas horas, especialmente en la noche. Ahora, este año, Dios mediante, vamos a ya cumplir 5 años y lo vamos a celebrar el próximo mes. Usted va a estar escuchando los anuncios, la promoción acerca de eso muy pronto. Y el día exacto es en diciembre, pero lo vamos a celebrar un poquito antes, aprovechando nuestro encuentro anual de todas las congregaciones. Pero yo le voy a dar más información de eso posiblemente este viernes, y más adelante usted va a escuchar, si Dios permite, pronto el anuncio del aniversario, y nos encantaría que usted nos acompañase. Pero bueno, eso en otra oportunidad. Como le digo, hoy queremos también, antes de ir al tema, recordarle que este programa llega hasta usted, además de Iglesia La Red, que lo hace posible. Gracias a, en este caso, el programa Viva Mejor específicamente, gracias a la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y está entre las 250 realtors, agentes de bienes raíces premiadas en el país, aquí en los Estados Unidos, por su atención al cliente. Y ella tiene muy buena atención, muy buen empeño en su trabajo, muy buena comunicación con cada cliente. Así que si usted desea comprar o vender su casa, su propiedad, llámela a ella al 303-810-6761. 303-810-6761. Muy bien. Sin más, vamos entonces a este tema. Camilo Jiménez, yo no lo conozco personalmente, pero es un autor muy bien preparado en muchos temas, y él sirvió como misionero aquí en Norteamérica y también en Sudamérica por más de 8 años, y él está comprometido con desarrollar discípulos dentro de la iglesia local y equipar a los creyentes con una teología sólida y con una buena educación bíblica para que ellos amen y conozcan a Dios de una manera profunda. Y eso es parte de su biografía, para que usted sepa de quién estaremos hablando, o mejor dicho, quién escribió parte de lo que estaremos hablando. Como siempre, yo voy a agregar mis opiniones al respecto, y pues creo que va a ser muy interesante este tema de hoy. Camilo dice que los hábitos digitales que tenemos pasan a transformarse en nuestras liturgias espirituales. Y él dice, todos estamos siendo formados constantemente por algo. Sean rutinas, comunidades, sean mentores, consumos, la cultura, entre otras cosas. Y en la actualidad podemos agregar, dice Camilo Jiménez, la tecnología, porque se ha convertido en un gran formador. Y él hace una pregunta muy interesante, y su pregunta es, ¿has reflexionado en qué tipo de persona te están convirtiendo tus hábitos digitales? A mí me parece una pregunta muy, muy atinada, muy importante, porque comparto lo que dice Camilo Jiménez en relación a todos estamos siendo formados. Fuimos formados desde la niñez, claro que sí, por nuestros padres o las personas adultas que estuvieron formándonos, también por la escuela, la iglesia, comunidades en general, la sociedad, la cultura, a veces el barrio. Mucha gente de una manera directa, más que nada a veces indirecta, pero participaron en nuestra formación. Los medios de comunicación también lo hicieron, la televisión, la radio, el internet. Y en la actualidad, el auge de la tecnología digital a un nivel como jamás se había visto en el mundo, también se ha convertido, yo estoy de acuerdo con este autor Camilo Jiménez, también se ha convertido la tecnología moderna en un formador, un gran formador, con mucha influencia en la persona que nosotros somos. No estamos hablando de quiénes somos a nivel espiritual, aunque también puede afectar eso la nuestra adicción a la tecnología. Hay que tener cuidado. La tecnología tiene que ser un servidor para nosotros y no nosotros un servidor a la tecnología. Hay gente que está excesivamente ocupada con la tecnología, es decir, el teléfono celular, aún más que la computadora, es el teléfono celular. Y muchos tenemos estas cosas y otras también que tienen que ver con la tecnología. No hay nada malo directamente en tener teléfono celular, en tener computadoras, laptops, tabletas y cualquier otro medio digital, siempre y cuando los usemos controladamente, ¿verdad? Y mi amigo oyente, creo que este señor Camilo y yo también estoy de acuerdo con él en su artículo en general hablando acerca de los hábitos digitales excesivos. ¿Sabe que el otro día, antes de continuar leyendo este artículo para usted y comentándolo, estaba viendo un clip, un dibujo, no un video, de una esposa que estaba sentada, que está en el clip, se la muestra sentada con su esposo en un restaurante y están esperando la comida. Y ella lo está mirando y trata de hablar con él. Nada necesariamente quizás muy importante, serio, pero él está con su teléfono celular. Y aunque esto es un dibujo, puedo imaginarme la escena donde ella le habla y él está mirando el teléfono y ajá, pero nada más. Entonces abajo hay un caption, como decimos en inglés, hay algo que muestra abajo, el autor, el dibujante pone abajo y dice que ella le dice a él, está bien si pongo el teléfono tuyo celular frente, me lo pego a mi frente para que puedas por lo menos mirarme cuando te hablo. Suena wow, pero en realidad tiene razón. Eso lo vemos. Usted, como yo, seguramente observamos a personas caminando y mientras caminan están mirando su celular. Bueno, yo también a veces lo hago cuando veo que hay una llamada o siento que hay un texto, o hay un beep que me está diciendo que hay un texto y nada más miro para ver si hay algo urgente o cosas así. Pero hay personas que ya se han tomado el hábito de encerrarse en su propio mundo con el teléfono. Entonces, caminan y están mirando el teléfono. Van para tomar un medio de transporte y están mirando el teléfono. Y casi nunca despegan sus ojos de lo que están viendo en el teléfono. Y están en la iglesia y a veces están entrando, saliendo así. En cuanto pueden, es irresistible mirar el teléfono. Salen del servicio y van caminando al parking para buscar su automóvil. ¿Y qué están haciendo? Bueno, a veces saludan a uno que otro, pero es inevitable. Es como que inmediatamente la próxima respiración que van a tomar tiene que ser mirar el teléfono. Y están en el automóvil, van rumbo a casa o rumbo a comer en algún lugar con la familia y están en el teléfono. Y hasta he visto, he observado que muchos ponen este aparatito donde están manejando y pueden al mismo tiempo tener el teléfono, a veces hasta al lado de la pantalla de los automóviles modernos, pero ahí está el teléfono. Y no estoy diciendo, bueno, lo ponen en el mapa digital para ver a dónde van a ir. Es un hábito que se ha transformado en muchos casos en un vicio. Yo le llamo la tercera mano. No pueden estar sin esa tercera mano, es el teléfono. Y la usan para lo que fuera. Ahora, yo he espiado, lo confieso, a veces así en los medios de donde yo me muevo, y digo, ¿qué será que los mantiene? Por ejemplo, personas que puedan estar cerca caminando o en la calle mismo, caminando a lo mejor delante mío en un mercado, en un mall, en una galería. ¿Y qué será que los tiene? ¡Wow! Y a veces uno, un poquito más alto, ¿verdad?, mira por atrás y no están viendo un videojuego. O están viendo o están escuchando una música, pero están viendo al cantante. O sea, es algo que no pueden prescindir de eso. Ahora, yo sé que quizá usted no es así, o quizá sí, pero le repito, hay gente que ya es algo inevitable, no pueden evitarlo. Veo jóvenes en algunos lugares, hasta en escuelas o donde sea, están sentados hablando, tratando de tener una conversación, y tienen el teléfono abierto, y mientras hablan con la otra persona o las personas, amigos que están alrededor, todos tienen el teléfono en la mano y mientras hablan están jugando un videojuego. Es como antes la persona que cuando no existía el teléfono celular, uno le hablaba y estaban mirando una hoja y dibujando algo. Y uno tenía ganas de decirle, perdón, estamos hablando, quiero que me mires a los ojos, pero no que estés, es una mala educación. Ahora, hoy no se toma como una mala educación porque es tan normal para todos, especialmente la juventud, que así es, el teléfono tiene que estar frente a los ojos de alguna forma todo el tiempo. Entonces, volviendo al artículo de este señor Camilo que escribió esto, dice, en la era del entretenimiento usamos nuestros teléfonos como píldoras calmantes para nuestra ansiedad y dolor. Cuando estamos estresados, dice él, revisamos las redes sociales buscando un alivio inmediato. Es posible que lo que consumimos allí nos llene de alegría y satisfacción por un momento, pero nos deja vacíos a largo plazo. Ese es el mundo tecnologizado, dice él. No creo que sea una palabra correcta, pero lo entiendo. En el que vivimos. Y dice él, si queremos ser sabios en los tiempos que corren, debemos entender que los aparatos tecnológicos no son instrumentos neutrales que simplemente hacen lo que nosotros les ordenamos, sino que son herramientas que nos forman y deforman con cada uso. Y dice, a veces pensamos que la única influencia de la tecnología es a través del mensaje que comunica. Entonces creemos que si usamos las redes sociales para mantenernos informados y actualizados, estará bien. Sin embargo, dice el señor Camilo, como bien señaló el filósofo Marshall McLuhan, el medio, entre comillas, dice, el medio es el mensaje. Yo diría, el medio se transforma en el mensaje. El canal de comunicación tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas como el contenido que transporta. Esa es una muy buena frase. El canal de comunicación, en este caso el celular, tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas como el contenido que transporta. Por eso yo le comentaba, aparte del artículo, que es como una tercera mano. No puede, hay gente que no puede soltar el celular. Ya no solamente lo lleva en la cartera o en la bolsa o en el bolsillo, lo tiene en la mano, sencillamente lo tiene en la mano. Yo lo observo, soy muy observador, lo observo. Y hay gente que hasta le cuesta abrir la puerta de su vehículo o subir a un vehículo público o manejar paquetes mientras está en el mercado comprando, pero no suelta el teléfono. Suena una exageración, pero usted observe. Salga a la calle o observe en su casa, donde sea, usted observe o obsérvese a sí mismo, a sí misma, hasta dónde este aparatito está pegado a usted. Ahora, este autor, Camilo Jiménez, nos dice en su artículo, el uso de la tecnología es un acto espiritual, pues compite por nuestra devoción, por nuestro corazón. Y él continúa diciendo, por ejemplo, Neil Postman, discípulo de McLuhan, explicó cómo la vida cotidiana cambió con la introducción de la televisión. Dice, pasamos de una cultura del discurso basada en la palabra a una cultura dominada por la imagen y el entretenimiento, por lo visual, lo espectacular y lo inmediato. Y estoy de acuerdo con él, esta es mi pausa para el comentario, estoy de acuerdo con él porque como comunicador del Evangelio, vía la radio, vía en la iglesia, vía las clases de la escuela, etc., yo observo que cada año que pasa se hace un poquito más difícil para muchas personas prestar atención a una clase de 30 minutos, una hora y ni que hablar de más, aún haciendo breaks o descansos. Y a veces se hace difícil para las personas seguir un mensaje por 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Y yo he observado que no es, bueno, ese predicador es aburrido, habla muy bajito, apenas se lo escucha, habla demasiado lento, el contenido no es interesante. No, hoy en día muchas personas se sientan a escuchar un mensaje, digamos, o una clase de Biblia o de otras cosas, y además de todo el ataque espiritual que pueda dar razón a lo que estoy por decir, y no discuto que eso es parte, también ocurre otra cosa. Está cada vez la gente más acostumbrada a la pantallita del celular. Y puede, aunque tenga mucho sueño, estar muchos minutos viendo algo en su celular. Sin embargo, cuando se sienta a escuchar un sermón, un mensaje, un discurso, una clase, no pasan 5 o 10 minutos promedios y empiezan a bostezar, algunos se duermen. Y no es porque no les interese el tema, no es porque no amen al Señor, a Dios. es que ya estamos todos muy acostumbrados, algunos más que otros, excesivamente acostumbrados están a lo que ven en una pantalla, sea pequeño o grande, o sea en el celular o la computadora. Y es más, como dice este autor que estoy leyendo, de su nombre Camilo, ya pasamos de esa cultura donde uno se sentaba a escuchar palabra, no solamente la palabra de Dios, sino en una escuela, a una cultura dominada por la imagen y el entretenimiento. Pienso que un poco de, no sé si decir culpa, pero tal vez sí, es la escuela. En las escuelas, hasta no hace tantos años atrás, aún ya habiendo computadoras y celulares, los profesores, los maestros, las maestras, tanto en la escuela primaria, secundaria, aquí Junior High, High School, y luego el college o la universidad, exponían a sus estudiantes a largos discursos, a lectures, como decimos. Luego se comenzó a usar imágenes, lo cual yo también lo he hecho y lo hago, pero se comenzó a usar cada vez más imágenes. Y hoy en día a veces los niños van a la escuela y les ponen una película y después son muy pocos los minutos que discuten en el sentido de debaten, cuando los maestros dicen qué les pareció esto y lo otro. Y luego hay mucho contenido visual. Es muy bueno, es muy didáctico. Antes lo usábamos también, no crea que si usted es muy joven y dice, ah, pero ¿y antes qué hacían? Bueno, antes usábamos cosas tan antiguas como el franelógrafo, que algunos ni saben lo que es, pero pegábamos figuras en una franela, que todavía existe, es una tela que es fácil de pegar figuras. Usábamos fotografías, usábamos movies, pero pequeños. Usábamos muchas cosas visuales, pero lo que predominaba era hacer pensar a los estudiantes. Era la palabra, eso era lo que predominaba. En la iglesia lo que predominaba era la palabra. Yo crecí siempre así y hasta no hace muchos años esa era la idea. Uno escuchaba al pastor, los pastores predicábamos un poco más largo de lo que hoy en día generalmente se predica, pero no era nada extraño, ¿no? Qué larguero ese predicador, como dicen. Bueno, lo sabía, pero no todos, el asunto era la gente estaba dispuesta, estaba como programada, todos estábamos como programados a ir a la escuela o a ir a la iglesia o ir a una conferencia y sabíamos que iba a llevar una buena cantidad de minutos, a veces hasta una hora, escuchar a alguien hablar y prestábamos atención, no nos dormíamos, no nos aburríamos, no cortábamos el hilo de lo que decía, porque es una cuestión mental. Uno está allí muy concentrado, escuchando, y no interrumpe, no se levanta y se va. No tenía un teléfono celular que chequear. Claro que había otras cosas. Yo me acuerdo que de jovencito a veces también escribíamos notitas y las pasábamos unos a los otros, pero no duraba mucho, eso es, lo que fuere. Pero hoy en día cuesta a la gente concentrarse por más de unos poquitos minutos y ya pierden la atención. Ahora, obviamente quizá usted no, como yo tampoco, pero hay gente que es complicado. Los directores o líderes o guías de jóvenes en las iglesias a veces nos dicen eso. Cuesta mucho mantener la atención de los adolescentes y jóvenes en lo que estamos diciendo, porque todo tiene que ser gráfico, tiene que tener audio, tiene que tener video. Otros no, porque están muy interesados en la palabra de Dios y les gusta hablar. E inclusive hay ahora esta generación Z, como se la llama, Z, que parece teniendo una tendencia donde al mismo tiempo que tiene un hábito muy fuerte por los celulares, también están como cansándose un poquito. Según parecen, las algunas estadísticas dicen eso, y están queriendo volver a lo que muchos de nosotros fuimos formados, sentarse, escuchar y participar en una conversación o escuchar a una persona que tiene experiencia en lo que está diciendo y aprender así. Y yo, la verdad, pido a Dios que así sea, porque estamos creando con estos medios, y los medios no tienen la culpa, es el uso de los medios el problema, a través de las personas. Estamos entrando en una era donde la gente no puede prestar atención a lo que se dice, por demasiado tiempo. Yo sé que hay otra razón, y es que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, trabajamos muchísimas horas, algunos sin necesidad, otros con necesidad. Eso se lo dejo a usted pensar, pero siempre estamos cansados. Yo observo eso. Por lo menos aquí en Denver, en Colorado, donde yo me muevo todo el tiempo, más que en cualquier otro lugar, yo veo que estamos siempre cansados. Siempre estamos bostezando, siempre estamos con poco tiempo. Entonces, cuando nos sentamos a querer escuchar algo, nos aburre. Y no porque no sea interesante o porque nuestro corazón esté en un lugar incorrecto, en cuanto a la palabra de Dios especialmente. No, tenemos que estar constantemente en actividad, o cuando nos relajamos queremos dormir. Entonces, estoy de acuerdo con lo que este artículo dice. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más acerca de ese artículo, porque tenemos que encontrar soluciones a este asunto. No lo podemos seguir postergando y esperar que mágicamente algo cambie, ¿ok? Así que quédese con nosotros y regresamos en un par de minutos a su programa Viva Mejor.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en radiolared.net, vía el internet y la aplicación a su teléfono inteligente. Gracias también a la señora Magaly Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart aquí en Colorado, y ella está preparada para que usted le llame al 303-810-6761, 303-810-6761, y ella pueda ayudarle a comprar o vender su propiedad aquí en Colorado. Saludamos también a todos los que nos escuchan vía los medios sociales en diferentes partes del mundo. Eso es muy bueno. Y estamos hoy comentando en este miércoles de actualidades acerca de los hábitos digitales. Y como dice este autor que estoy compartiendo con usted, el señor Camilo Jiménez, él tituló su artículo "A tus hábitos digitales son liturgias espirituales". Y va explicando por qué llega a esa conclusión. Y él continúa diciendo que los medios digitales, el abuso, por ejemplo, del celular, produce una, él lo llama fragmentación del alma. Dice, pues vivimos divididos entre notificaciones, multitareas e interrupciones constantes. Nos desvían y distraen de lo que verdaderamente importa. Y dice, es por eso que no solo debemos tener cuidado con el contenido que estamos consumiendo, sino también con las costumbres que estamos forjando gracias a los dispositivos que se adueñan, o debido, diría yo, a los dispositivos que se adueñan de nuestro tiempo. Y es cierto. Ahora él habla de liturgias digitales, o así lo llama. Dice, los cristianos hemos subestimado el poder formativo de estos, entre comillas, pequeños hábitos, esas prácticas de las que apenas nos damos cuenta, rutinas que hemos adoptado sin mucha reflexión, dice él. Nos olvidamos que aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo moldea nuestro día, moldea nuestra semana y finalmente moldea nuestra vida. Los hábitos digitales dirigen, dice, a nuestra atención y afectan profundamente nuestra salud espiritual. Estoy de acuerdo, amigo oyente, con este autor, especialmente en esta frase cuando él dice, nos olvidamos que aquello a lo que nos dedicamos o a lo que dedicamos nuestro tiempo moldea nuestro día, nuestra semana y finalmente nuestra vida. Los jovencitos de hoy, los jóvenes de hoy que han tenido una adicción realmente al celular, y puedo hablar de muchos adultos que observo que tienen el mismo problema, no se dan cuenta que lo que ven, el contenido, pero también es el uso. Estoy de acuerdo con este autor, Camilo, porque no es solamente el problema. El mayor problema es lo que uno está viendo y oyendo, ese es el contenido, pero también el hábito de estar constantemente buscando cosas en el internet es lo que moldea nuestro día, dice él, nuestra semana y finalmente nuestra vida, es cierto. Y también cuando él dice que esto afecta profundamente nuestra salud espiritual, es cierto. Y él dice, posiblemente te pasa que te levantas en la mañana y lo primero que haces es agarrar tu teléfono celular. Tu única intención era mirar la hora, pero entonces tu atención se va tras las notificaciones de las redes sociales, mensajes de textos y llamadas perdidas. Y yo agregaría lo que dice este autor, ver el clima. Una de las primeras cosas que yo hago cuando me levanto, aunque lo vi antes de acostarme, vuelvo a verlo. Me levanto y cuando veo el teléfono es casi seguro que, aparte de ver la hora, estoy mirando cómo va a estar el clima. Y no está mal. El asunto es que estoy de acuerdo en lo que este autor que estoy compartiendo con usted dice. Inmediatamente puede desviarse la atención a llamadas perdidas durante la noche, a textos y a cosas, y una cosa va llevando a la otra. Y dice, ahora vuelvo al artículo de él, cuando menos te das cuenta, has gastado 30 minutos o una hora en el celular navegando sin un propósito definido, mientras deambulabas como un zombie desde tu cuarto o por el baño hasta la cocina. Y luego este señor que escribe el artículo, este autor dice, observe sus hábitos y sabrá quién es usted que ama y que adora. Ahora, yo sé que usted está escuchando ese programa y dirá, Pastor Daniel, usted leyó eso, pero yo no estoy adorando como el artículo que usted lee de ese autor. No adoro mi teléfono. Bueno, depende de lo que usted entienda por adorar. En la Biblia vemos que debemos adorar solamente a Dios. Pero adorar implica pasar tiempo hablando con Dios, dándole gracias, adorándole por quien es Él. No solamente cantando cuando usted va a la iglesia, con la iglesia. Eso es otra forma de adorar. Pero adorar implica que usted está dedicando tiempo a alguien a quien ama mucho, a Dios, a quien ama más que a nadie y más que a nada. En el balance o en la balanza habría que pensar ¿cuánto tiempo prestamos atención a lo que puede transformar nuestras vidas y cuánto tiempo prestamos atención a lo que simplemente nos informa? Nada malo con información, pero a veces es excesa la cantidad de información, y ni que hablar del entretenimiento. Y ni que hablar de usar estos medios como una anestesia. Las anestesias no sanan a nadie. Las anestesias simplemente son una forma de escapismo. El viernes posiblemente vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero este autor que estoy compartiendo con usted dice: no creo que el día anterior hayas planificado estar una hora en redes sociales como tu primera tarea de la jornada. Sin embargo, es un hábito que tu celular formó, pues los teléfonos gritan por nuestra atención con sonidos, notificaciones y alarmas. Y él comenta, el autor Samuel D. James, o Samuel D. James, utiliza el término liturgias digitales para describir cómo la tecnología, desde las plataformas digitales hasta dispositivos físicos, determina las prácticas repetitivas que moldean nuestras emociones. En ese sentido, es similar a cómo una liturgia religiosa da forma al corazón y a la imaginación de una persona. Y él dice, una liturgia en el ámbito de la religión es un patrón de palabras o acciones repetidas regularmente como una manera de adoración, similar a la definición de hábito, pero con el propósito explícito de adorar. Y él dice, lo hacemos así porque sabemos que no solo es importante el contenido de la reunión, sino la estructura y las formas en las que se presenta el contenido. El propósito último de este orden es movilizar nuestras mentes y corazones para ser formados a la imagen del autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que ocurre en lo que llamamos la liturgia, es decir, toda iglesia tiene una liturgia, sea de una manera o la otra. Y todo se prepara y todo está alrededor también de lo que se escucha en el contenido. En otras palabras, el contenido de lo que cantamos, de lo que dice un conductor, de lo que adoramos, de lo que aún en el momento de la ofrenda, e inclusive, y por sobre todas las cosas, de lo que se escucha en la predicación. Y el autor dice, así como cada iglesia tiene su liturgia, la comunión, la adoración, el llamado, la adoración, el sermón, etc., también la tecnología tiene su liturgia. Las notificaciones nos hacen un llamado. El scrolling prepara nuestro corazón y recibimos la enseñanza en forma de videos, imágenes y comentarios. También respondemos con me gusta, con un like, y también con reacciones. Y él dice, aunque pueda parecer extraño llamar liturgias a nuestros hábitos digitales y tecnológicos, es útil verlos desde esta perspectiva para no ignorar el efecto que tienen en nuestras vidas y corazones. Las liturgias digitales moldean nuestros hábitos y dirigen nuestra atención, y la atención, como han señalado algunos autores, es el comienzo de la devoción. Yo veo esto, este es mi comentario. Esta frase me gusta, no la había visto de esa manera, pero me gusta. Dice, como han señalado algunos autores, es el comienzo de nuestra devoción, nuestra atención. La atención es el comienzo de la devoción. Si usted se da cuenta, cuando está usted en una iglesia, en su iglesia local, hay personas que tienen mucha devoción. Devoción significa estar muy listos, preparados, ya vienen como preparados para adorar a Dios, sea que comience el servicio con el mensaje, porque en la Biblia no hay un orden estricto de cómo comenzar un servicio, un culto de adoración, o sea que comience con los cánticos. Pero cuando una persona no está atenta a lo que fue a hacer, no puede haber devoción. Entonces, los conductores, el pastor, otros, a veces dicen cosas para captar la atención de la gente. Ahora, uno dice, ¿por qué la atención de la gente, a veces aún en las iglesias, no está lista, no está preparada? Bueno, porque están con la mente, como todos, yo también, a veces en otra cosa. Están con la mente en sus problemas, en el tráfico, o alguien que los saludó, o alguien que los llamó, pero muchos están en el teléfono. Entonces, cuando llega el momento en que comienza el culto, el servicio, y yo menciono tantas palabras porque nos están escuchando de diferentes lugares, acá decimos el servicio, y para otras personas en otras culturas que están escuchándome, servicio es otra cosa. Para ellos es una reunión o un culto. Por eso me permito repetir tantas palabras, pero esto es lo que estoy diciendo y creo que todos lo comprendemos. Estamos distraídos, no estamos pensando, voy a reunirme con la iglesia y mi mente ya está pensando en eso. Es como que llegamos ahí y pretendemos que si hay un grupo de alabanza, o sea, un coro, si abre el servicio el pastor o un conductor, nos traten de bajar el cielo a la tierra. Y a mí me llama un poco la atención cuando comienza un canto y ya es un canto muy profundo y como que todo el mundo ya está, wow, muy enganchado con eso, como quien dice. No niego que puede ser, porque hay personas que ya vienen hasta orando y alabando al Señor en su automóvil y pensando en el Señor, y cuando llegan ahí están, como quien dice, calentitos para la devoción. Pero otras personas están completamente en nada. De repente están saludando, hablando con este y con el otro, y en cuanto, oh, ya están en el tercer cielo. Entonces eso es medio extraño. No lo critico como diciendo de una manera juzgándolos. Estoy diciendo, es un poquito extraño cuando uno ve en la Biblia de qué se trata la adoración y cómo se entra realmente en este asunto. No es una cuestión psicológica. Entonces el error que ocurre a veces es que, como ya se sabe que el celular, los medios y la forma de vida que tenemos, como la describía hace un momento, hace que pasemos de una cosa a la otra demasiado rápida. Entonces algunas iglesias cometen el error de hacer lo mismo. Comienzan un servicio y como que son conscientes de que tienen que atraer la atención de la gente de una manera rápida. Entonces lo hacen con algo también que sea, pues, muy atractivo. Bueno, esa es la época en la que vivimos, pero también deberíamos variar eso y en ocasiones comenzar un servicio de una manera diferente para ir reeducando a la gente de hoy a lo que realmente es un servicio al Señor, lo que de verdad es un sermón, un mensaje, lo que en realidad debe ser la alabanza y la adoración. Ahora, el autor, volviendo a él, habla de disciplinas espirituales y dice, no estoy diciendo que no debemos usar la tecnología, sino que debemos hacerlo de manera sabia, con discernimiento y estableciendo límites saludables para cuidar nuestro corazón y nuestra devoción por Dios. Para lograrlo, primero debemos reconocer el poder formativo de la tecnología. Las prácticas repetitivas forman nuestra vida, por lo que debemos vigilar activamente lo que estamos haciendo. Nuestros hábitos en línea nos entrenan en cierto modo de vivir, ser y amar, muchas veces sin que seamos conscientes. No debemos consumir contenido sin usar tecnología, sin discernimiento. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la Biblia dice que somos mayordomos, debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Y también dice él, debemos examinar en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo. Y él dice, observa tus hábitos y sabrás quién eres, qué amas, qué adoras. Necesitamos hacer una evaluación sincera sobre cómo los ritmos de nuestras vidas nos ayudan o nos obstaculizan a poner la mirada en Dios y cultivar la comunión con Él. Recuerda, lo que contemplamos nos transforma. Lo que domina nuestra atención forma nuestra alma. Y sugiere leer Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 23. Y él comenta, la vida espiritual no florece por accidente, sino que se cultiva con intención y esfuerzo, ya que la formación cristiana es contracultural, implica resistir al mundo. Bueno, y continúa él diciendo, yo voy a abreviar aquí un poquito, pero él dice que las disciplinas de leer la Biblia, meditar en su lectura, orar, ayunar, congregarse en la iglesia o con la iglesia, servir a los hermanos, entre tantas otras prácticas, nos anclan a la verdad de Cristo. Estos hábitos son invitaciones y oportunidades para contemplar a Dios en el rostro de Cristo y profundizar nuestra relación con Él. Y él cita 2 Corintios 3, 18 y Salmo 27, 4. Y concluye diciendo, al perseverar en estos hábitos seremos transformados en nuestra mente, corazón y alma por Dios Padre a la imagen de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahí concluye él, Camilo Jiménez, este misionero autor, su artículo. Son observaciones, cuando yo he leído este artículo y se lo estoy leyendo a usted, no veo nada nuevo en el sentido de que, wow, hizo una investigación increíble, you know, científica, pero no hace falta porque todo lo que dijo es yo creo, poner en palabras lo que todos nosotros pensamos. Es un hábito muy, como todo hábito, algo repetitivo. Un hábito es una cosa repetitiva que hacemos. Y es un hábito bastante malo estar constantemente pendiente del celular. Más que de la computadora, porque la computadora uno lo tiene que llevar de aquí para allá. Y es cierto que algunos también pueden tener y tienen ese hábito de estar constantemente pegados a la pantalla de la computadora o tablet. Pero el celular, por su comodidad, por ser tan pequeño, es mucho más fácil de tenerlo constantemente con nosotros. Y otra vez, no estamos hablando mal de la tecnología. La tecnología no es el problema. El problema somos los que manejamos la tecnología. Y la podemos manejar para mal o para bien. Ahora, quizá usted dirá, Pastor Daniel, mire, yo no miro mal, no veo nada malo en mi celular. No estoy viendo pornografía, no estoy viendo chistes obscenos, no estoy viendo nada malo. Ok, felicitaciones, siga así. Ahora, acá hay un problema. Aun cuando estamos constantemente con nuestro teléfono en la mano, viendo cosas que no son malas, el hábito repetitivo de no poder vencer el estar sin el teléfono, ese es el problema. Y tal vez usted dice, bueno, pero yo tengo momentos en que estoy sin el teléfono. Cuando estoy conversando con alguien, ya me he quitado la costumbre de estar con el teléfono. Cuando estoy en mi iglesia, escucho el mensaje, no estoy viendo el teléfono. Estoy en las alabanzas, no estoy viendo el teléfono. Entonces, ve, ya ve, Pastor Daniel, yo tengo muchos tiempos en que no estoy viendo el teléfono. Ok. Ahora mi pregunta es esta. Comparativamente a todas las horas que usted y yo tenemos en la semana, descontando las horas que estamos durmiendo, ¿cuántas horas usted está en la iglesia? ¿Cuántas horas usted está hablando con alguien? ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántas horas usted trabaja? Entonces haga la cuenta y luego calcule cuántas horas está pegadito al teléfono, con cosas buenas y espero no con cosas malas. Pero haga la cuenta. Sin duda son más las horas que duerme sumadas a las horas que trabaja. El punto es que no hay muchas horas para el resto. Digamos así, si usted duerme 7-8 horas promedio, y no estoy preguntándole si tiene otros problemas de sueño, etcétera. Estoy diciendo, por lo general, la mayoría en la humanidad, uno puede pensar entre 6-8 horas promedio, cualquier persona está durmiendo, y luego después hay como unas 12-14 horas de luz, dependiendo las estaciones del año, pero es más o menos lo que un ser humano normal está despierto. Yo sé, algunos a veces estamos más horas despiertos, otros un poco menos, depende. Pero vamos al promedio, no vamos a su caso en particular o a mi caso en particular, ¿ok? Nunca una estadística se hace por casos particulares, se hace por la generalidad. Entonces, en la generalidad, hay unas 7-8 horas de sueño o 6-8, hay unas 12-14 horas de estar despiertos. De esas 12-14 horas, a más o menos un gran número de personas en el mundo están trabajando entre 8-10 horas. Observe qué pocas horas hay para comer, estar con la gente en la familia, como sea que esté constituida su familia, ¿okay? Tenga o no esposa o esposo, soltero o casado, es lo que estoy diciendo, tenga hijos o no, pero no hay muchas horas luego para otras cosas. Y otra vez yo lo estoy hablando del concepto de lo que es Estados Unidos y el mundo occidental en general. Sé que otras culturas tienen otro tipo de ritmos, pero estamos aquí en un programa donde hablamos a mayormente lo que vivimos en las culturas dentro de los países que formamos la cultura occidental. Entonces no hay tanto tiempo. Ahora, dependiendo del ritmo, la forma de trabajo, por eso digo, no estamos hablando de situaciones personales, ni de si usted ya está retirado, jubilado y tiene otro ritmo de vida. Estoy diciendo, la mayor parte de la población en cualquier parte del mundo más o menos entra en lo que yo acabo de describir. Entonces, uno dice, ve, ahí es cuando yo llego a casa, entonces estoy con el celular. Bueno, pero ¿qué tal si usted tiene familia? ¿Cuánto tiempo usted dedica a estar pegadito a su celular, o está cenando, o está comiendo en algún día, aparte del día? Usted tiene allí a su cónyuge, a sus hijos, y está con el celular todo el tiempo. Eso es un problema. Entonces uno piensa, bueno, pero ¿cuándo entonces puedo ver el celular? Sea sabio y escoja los momentos adecuados para verlo. El problema que estamos viendo es que hay un impulso emocional, mental, que nos lleva a todos a automáticamente querer ver el celular. Antes, cuando solamente existía la televisión, también existía este problema. Había personas que llegaban y lo único que querían era ver televisión, ¿okay? Se bañaban o no sé, pero ahí estaban, se sentaban en un sofá o en una silla, pies adelante, a ver, vengan a atenderme, enciendo el televisor y hasta que me duerma, ahí estoy, ahí como, siempre mirando un medio de comunicación. O antes de eso era el radio o la radio, y antes de eso era un libro, y hoy todavía puede serlo. Así que no estamos atacando el aparato tecnológico llamado celular o la computadora, porque antes también estaba este problema con un libro, pero no era tan frecuente que eso ocurriese, porque no muchas personas tenían ese hábito de ser tan estudiosos y no poder despegarse de un libro. Que existía, existía y aún existe, es cierto. El asunto con el celular es que, aun cuando uno quiere buscar información, como leer inclusive un libro online, siempre van a haber, especialmente en el celular, cosas que nos desvían la atención. Y sé que puede uno bloquear cosas, pero el tema aquí es, ¿dónde está el hábito constante, el sacrificio que estamos haciendo de nuestras relaciones? Usted debe pensar, amigo oyente, como también yo lo pienso, ¿cuál es el precio que otros pagan en la familia? ¿Cuál es el precio que amigos pagan? ¿Cuál es el precio que la salud de uno paga por estar inerte constantemente ahí frente a la pantallita del celular? Y una cosa lleva a la otra, porque en todo artículo generalmente hay palabras subrayadas, y eso son un link, y lo lleva a otra cosa. A mí me ocurre todos los días, inclusive cuando yo estoy preparando mis sermones o programas como este, contenido para estos programas, o en la clase de la Escuela de Ministerios, yo estoy constantemente, tengo que estudiar, leer, investigar, y yo observo que si yo no me controlo, puedo pasar muy, muy entretenido con estos links o estos enlaces, y vienen pop-ups, enseguida vienen estas cosas que compre esto, compre lo otro, y el algoritmo se da cuenta que yo estoy investigando un tema, entonces me manda la recomendación de un libro, y yo digo, oh, qué interesante ese libro, boom, clica ese libro. Y si uno no tiene control, llega un momento que se pasó 3, 4, 5, o a veces sé de personas que están, pero hasta 6 o 7 horas, diariamente pegaditos a su celular, de una cosa a la otra. Y no están haciendo una investigación para decir, estoy en la universidad y necesito leer 500 hojas de un libro y mi profesor espera la semana que viene un examen y estoy aquí con el celular. Qué bendición, qué fácil, estoy aquí, tengo una librería de miles de libros si yo quiero, y no siempre ese es el caso. Muchas veces es la curiosidad. Muchos somos muy curiosos y nos interesan todo tipo de temas que podamos aprender. Está bien, pero eso tiene que tener un control. Eso tiene que tener un control. Cuando no existía el internet y una persona tenía que ir a la biblioteca a leer muchos libros que no podía comprar o ya no existían para comprar, nadie podía estar todos los días encerrado en la biblioteca pública y luego sacrificar a su familia. Había quien lo hacía, pero luego pagaban también los familiares. Entonces uno tiene que poner las prioridades en los lugares que corresponden. Así que estoy de acuerdo con este profesor Camilo Jiménez, que nos ayudó con este artículo que yo he compartido con usted, más, por supuesto, es mi programa, entonces muchas de mis opiniones y estudios en relación a la tecnología. Yo también, igual que usted, amigo oyente, oro al Señor para que Dios nos ayude a todos a poder controlar estos medios y no que ellos nos controlen a nosotros. Y es un esfuerzo, pero vamos a confiar en el Señor que nos va a dar siempre poder para controlar estas cosas. Los espero mañana en el estudio bíblico. El Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.